Bienvenido o bienvenida a esta nueva presentación de psicologialaboral.net, motivación laboral. ¿Cómo motivar a los empleados? ¿Cuál es el aporte de esta presentación? Precisamente es en darte, al final de cuentas, acciones prácticas que puedas implementar inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabemos que mucho el material que usted puede comenzar a buscar y que puede incluso comprar brinda solo aspectos generales de lo que es motivación y muchos aspectos teóricos, pero nos hemos quedado cortos en lo que es la motivación laboral en la práctica. Este es el principal aporte. Hemos estudiado las teorías de motivación, que son varias, y hemos rescatado aquellas que se llevan más puntos en lo que es aplicación práctica. Creemos fielmente que el jefe, el líder, el encargado, las personas con gente a cargo pueden aumentar drásticamente sus niveles de influencia si tienen conocimiento de estos principios sobre la conducta humana. Bienvenido o bienvenida una vez más. En primer lugar, tenemos una tarea para usted y es fácil. Usted tiene que, con lo que está viendo en pantalla, ponerle prioridad a lo que usted considera que es más importante en la empresa para motivar al personal. Número uno va a ser lo más importante y así va priorizando hasta el número 8 que usted considere que es menos importante de los aspectos que está viendo en pantalla. Tómese unos 2 minutos para, según su percepción, jerarquizar estos aspectos. Lo que deseamos que usted haga con esta lista es que al final de esta presentación, con todo el conocimiento que usted adquirió, pueda tener la lista de prioridades según la ciencia y el comportamiento humano de lo que es importante ejecutar en la empresa para motivar a los empleados y la lista que usted ha hecho desde un principio. ¿Para qué? Para que ojalá usted pueda o confirmar o reenfocar sus acciones en las estrategias para motivar empleados. Las teorías de motivación son varias y diversas, y a veces nos podemos perder en preguntarnos, ¿pero cuál de todas utilizo? La intención es rescatar de una vez definitivamente aquellas teorías de motivación que usted como supervisor individual puede ejecutar inmediatamente, que los departamentos de recursos humanos pueden facultar a sus líderes sin depender de los recursos económicos y que curiosamente suelen tener mayor eficacia en la aplicación. Por ejemplo, vamos a rescatar de esta diapositiva la de Friedrich Herzberg, que en 1950 nos propone los factores de higiene y los factores de motivación. Hay ciertos aspectos que usted tiene que procurar como mínimos en la empresa para que las personas sientan satisfacción ante su trabajo. Y hay otros aspectos que son muy diferentes a estos que logran motivar al personal. Entre las teorías más modernas, pues podemos irnos a las de David Sirota en el 2005, que con sus encuestas en su empresa personal logra identificar aspectos que no pueden faltar en la empresa. Como mínimo tiene que estar la equidad, el logro y el compañerismo. Teorías como la de Teresa Amabile, que son más modernas y que nos hablan sobre la importancia de que las personas sientan que están progresando en lo que hacen. Estas son algunas de las teorías, podemos mencionar muchas más, pero vamos a rescatar las que tienen que ver y las que concluyen con un aspecto principal que tienes en esta pantalla. Hay aspectos que usted puede hacer para motivar a las personas que va a hacer que se muevan por los beneficios que conlleva hacer eso. Es decir, incentivación extrínseca. Aquello que logra que las personas se muevan por un factor externo a ellas. Versus aquella motivación intrínseca, la que hace que las personas se muevan porque desean y les nace hacerlas a ellas mismas. Entonces, aquí está el primer elemento clave que tiene que tener en cuenta toda aquella persona que quiere motivar a las personas. Y es hacer que las personas se muevan porque ellas quieren, no porque le estamos brindando un bono, un incentivo o una recompensa por lo que hacen. Eso es una incentivación extrínseca. Y la motivación intrínseca es en lo que los jefes se tienen que enfocar. Vamos a ver de qué estamos hablando. La teoría de Abraham Maslow nos ayuda a esclarecer por qué la motivación interna La motivación intrínseca es lo más importante para movilizar a las personas. Abraham Maslow propuso de que las personas nos movemos por necesidades. Esto quiere decir que si usted conoce las necesidades de Carlos, que es el empleado nuevo, que viene despedido del trabajo anterior y tiene un préstamo que pagar, lo que él necesita garantizar en este nuevo trabajo es que va a contar con él y que va a contar con un salario cada 15 días. Todo lo que usted pueda hacer para retroalimentar a Carlos sobre lo bien que está haciendo su trabajo, de cómo está cumpliendo las expectativas que nosotros teníamos de él y con los objetivos de la empresa, va a ser lo más eficaz que usted pueda hacer para motivar a Carlos. Pero puede ser que en el caso de María, todo esto ya esté satisfecho, mientras que ella entonces anda buscando formar parte de un grupo que la trate bien, porque viene de un lugar en donde la habían tratado muy mal. Entonces, formar parte de un grupo, saber que tiene amistades, de que la aprecien, va a ser lo principal que usted puede hacer por María. Por ejemplo, incluirlas en actividades donde le toque organizar con otras personas, que tenga un mayor contacto con personas, etc. Nos movemos por necesidades. Ahora bien, ni en el caso de Carlos, ni en el caso de María, usted los podría motivar si las necesidades fisiológicas de ellos no están satisfechas. Por eso es que las necesidades fisiológicas son las que están en primer lugar en esta pirámide de jerarquía. Veamos qué son las necesidades fisiológicas. Son las necesidades que nosotros tenemos de poder comer. Nadie va a hacer otra cosa si anda con hambre, le va a costar mucho. Igualmente, si no ha podido dormir bien, si no tiene una temperatura adecuada, si no está respirando bien, si su cuerpo no ha recibido los minerales, el calcio que necesita. Pero bueno, podemos suponer que la mayoría de personas tienen estas necesidades satisfechas en nuestras organizaciones. Entonces, lo que sucede es que las personas van a buscar satisfacer sus necesidades de seguridad. Y si usted se las brinda, excelente. Es la capacidad de prever el futuro, de disminuir miedos y ansiedades. Este es el caso de Carlos. Si usted logra disminuir sus miedos y ansiedades respecto a perder otra vez el trabajo, va a ser la forma más eficaz que usted tiene de motivar a Carlos. Pero en el caso de María, sería el siguiente nivel, que son los niveles de amor y pertenencia, en donde nosotros agradecemos y nos movilizamos por formar parte de algo, por tener amigos que nos aprecien, tener una pareja, relaciones afectivas importantes, formar parte de un grupo. Si estas tres necesidades están satisfechas, pasamos a las de estima, que es el siguiente nivel. Ahora bien, las de estima baja tienen una fuente diferente a las de estima alta. Las de estima baja es aquella estima que se construye en nosotros a partir de otros, es decir, de la fama que nos brindan otros, de la atención que le brinda el jefe o sus compañeros, del reconocimiento que recibe esa persona o la reputación que le dan a esa persona. Y las de estima alta es que viene de nosotros mismos, es decir, la autoconfianza que nos tenemos, lo que sabemos si somos competentes o no, o si tenemos capacidad de logro. Y el último nivel, el más alto, es la autorrealización. La motivación más grande que pueden tener las personas es cuando logran llegar a ser todo lo que pueden ser. Ahora, hay algo que nunca se dice de la pirámide de Maslow, y es que él mismo propuso de que solo el 1% o menos de la población llega a ser autorrealizada. Es decir, dirigir estrategias para procurar la autorrealización de las personas no parece ser muy efectiva. Este punto, ¿qué es lo que nos dice? Veamos las escalas más altas de motivación, las de estima, las de autorrealización, factores que están internos en las personas, pero que también nosotros podemos ayudar. Y las de menor nivel, que son las que generalmente están satisfechas. Vamos a dejar lo de la pirámide aquí, porque la vamos a unir con otra teoría, pero vamos a formar una estrategia, una técnica, en donde usted inmediatamente puede comenzar a actuar. Frederick Herzberg llega a ampliar este concepto de la pirámide de Maslow bajo una investigación que él hizo. Por sí solo, la pirámide de Maslow ya tiene sus aportes y usted ya tiene una estrategia para comenzar a motivar, y es: conozca a su gente. Si usted conoce las necesidades de su gente, usted puede motivarlos eficientemente. ¿Cuál ha sido, digamos, nuestra limitante en la aplicación de esta teoría? Es que algunos gerentes, algunos supervisores tienen grupos muy grandes y comenzar a averiguar sobre las necesidades de cada uno puede requerir bastante tiempo. Algunos lo logran procesar por medio del Departamento de Recursos Humanos. Si está en sus manos conocer esta información, excelente. Si no, esta teoría de Frederick Herbert le va a ayudar más a esclarecer cuál aporte puede obtener de esta información. Frederick Herbert en 1968 publica los resultados de dos investigaciones independientes que hizo conjunto a unos colaboradores con más de 1.685 trabajadores. El artículo se llamó, una vez más, ¿Cómo motiva usted a sus empleados? Y él concluyó de que de todo esto que hablaba Maslow, habían unos factores que eran de mantenimiento o de higiene y otros que eran realmente motivadores. Veamos primero los que él categoriza como factores de mantenimiento o de higiene. Los tres primeros, los fisiológicos, los de seguridad y los sociales. ¿Qué significa factores de mantenimiento? Es aquel mínimo necesario que usted necesita tener para que las cosas funcionen. O de higiene, que también se refiere a aquello que usted necesita hacer para no enfermarse. Pero lo curioso es que estos factores de mantenimiento de higiene, según la investigación de Frederick Herbert, no tienen la capacidad de motivar. Sí tienen la capacidad de causar insatisfacción, pero no de motivar. Los últimos dos peldaños de la pirámide de Maslow, los de ego, los de estima y autorrealización, sí tienen la capacidad de motivar y por eso los llamó factores motivadores. El ejemplo más claro que le podemos dar a usted es que el dinero está categorizado como factor de mantenimiento. Es decir, el dinero no motiva. El dinero es algo que simplemente las personas tienen que tener un salario justo para sentirse bien o no causar insatisfacción. Pero si usted le sigue aumentando, ese de más no va a causar motivación. Veamos. Si hoy me ofrecen un mejor salario, si mi desempeño está en cierto nivel al momento de la evaluación, es probable que yo haga lo imposible por lograrlo. Pero ¿qué pasa con el dinero? Una vez usted ya se acostumbró a él, o 6 meses o 8 meses después de que usted obtuvo el aumento, ya esa cantidad de dinero o esa parte no está movilizando su conducta, no le está generando esa energización hacia el trabajo. Por eso es que él descubrió que estos factores eran de mantenimiento o higiene, como también lo son las relaciones de amistad agradables, las condiciones laborales, de tener buena iluminación, de que me brinden un buen escritorio. Las políticas y la administración son factores de mantenimiento o de higiene, el mínimo necesario para que la gente no sufra insatisfacción. Pero cuando hablamos de motivar y causar satisfacción en la gente, tenemos que hablar de los factores motivadores, que son tales como estos: trabajos con retos, oportunidades de logro y crecimiento, reconocimiento, las necesidades de estima y las de autorrealización, es las que usted tiene que pensar para motivar a la gente. Eso sí, no puede comenzar a trabajar en estos factores si el mínimo necesario no están presentes. Es información riquísima porque si usted hace un análisis de cómo está la circunstancia en su grupo, se puede dar cuenta en cuál factor tiene que trabajar. Vamos a ampliar esta teoría todavía. Vamos a detallar más la investigación de Frederick Herbert. ¿Por qué? Porque es importante que usted evalúe si las estrategias que usted está aplicando o las que está aplicando su empresa están enfocadas en lo necesario. Nos encontramos con personas que se frustran porque, a pesar de sus buenas intenciones de querer motivar a su grupo de trabajo, no lo están logrando. Cuando revisamos las circunstancias, nos damos cuenta que simplemente lo que están haciendo es aumentando los factores de mantenimiento e higiene a pesar de que ya los tenían a un buen nivel. Esto no va a dirigirlos hacia la motivación. Por ejemplo, seguir aumentando los bonos, las recompensas, no necesariamente dice que van a motivar más a la gente. Entonces, aquí el consejo es: cambie sus estrategias y dirígelas a los factores de motivación. ¿Cuáles son? Los que se pintan o los que voy a mencionar en este momento. El crecimiento, el avance, la responsabilidad, el trabajo en sí, el reconocimiento y el logro. Todas estas barras que acabo de mencionar tienen su mayor proporción hacia la derecha y pintadas en color oscuro. Esta parte de la barra que está pintada en color oscuro se refiere a la capacidad de motivación que tiene. También tiene una parte, la barra pintada en color claro. Eso dice de la capacidad de insatisfacción que puede causar. Pero en el caso de esta que acabo de mencionar, puedes observar que la mayoría está hacia la mano derecha. Es decir, tienen un 81% de capacidad de motivar estos elementos. Por eso, aquí es que hay que dirigir las estrategias cuando de motivación real se trata. Veamos los factores de mantenimiento e higiene que también son necesarios mantener para no causar insatisfacción. Son los de inseguridad, los de estatus, relaciones con los subordinados, vida personal, relación con los compañeros, salario, condiciones de trabajo, relaciones con el supervisor, la supervisión refiriéndose al control que ejerce y la política de administración en empresa. Todas estas barras están más hacia el lado izquierdo y pintadas en color claro. El color claro se refiere a la capacidad de insatisfacción que tiene ello. Entonces, fijémonos cómo la política de la administración y la administración en la empresa es uno de los factores que causa mayor insatisfacción. Vale entonces revisar qué es lo que estamos ejerciendo en nuestro grupo de trabajo. ¿Le estamos permitiendo a la gente fluir con lo que hacen? ¿O los trámites, los permisos, los obstáculos para generar ideas o para aplicar nuevas ideas sobran? Cuidado porque aquí es donde se causa la mayor insatisfacción según la investigación de este autor. A ello le siguen la supervisión y el control que ejerce. La relación con el supervisor. Si unimos estas dos barras, también logramos un gran nivel de insatisfacción. Entonces, aquí le compete a usted mismo como jefe, como supervisor, como encargado, como persona que tiene un grupo a cargo, revisar cómo está ese nivel de supervisión o esa relación entre los compañeros, si está ejerciendo un control excesivo. Estos factores tienen que estar a un nivel justo para no causar insatisfacción. ¿Cuál es la estrategia de esto? Número uno, que usted se dé cuenta que el crecimiento, el avance, la responsabilidad, el trabajo en sí mismo, el logro, el reconocimiento son factores psicológicos que están implícitos en el trabajo que las personas hacen. Y la mayoría de factores de mantenimiento, higiene, son cosas que tienen que ver con el ambiente del puesto de trabajo. Por eso es que una de las mejores estrategias que debamos dar en esta presentación tienen que ver con el puesto de trabajo en sí mismo. Antes de dar esta estrategia, vamos a darle otra que nosotros estamos totalmente seguros que es una de las estrategias o técnicas que cualquier persona puede comenzar a aplicar desde ya y tiene un gran efecto motivador según estas dos teorías.